Él es arqueólogo, es divulgador cultural, acaba de publicar este libro estupendo de Espasa. Pero, a ver, ¿por dónde empezamos,
bueno,
Marta
pues
Zúñiga?
Es que hay tanto y tanto que contar. Nada escapa a la mirada de nuestro invitado, nada que tenga que ver con la antigua Roma. Lo hace en su último libro, por ejemplo, en Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo, publicada por Espasa. Es arqueólogo, como dices, y divulgador cultural. Está especializado en la Roma clásica y en acercar la tecnología y el patrimonio a través de la virtualización 3D y la creación de mundos inmersivos que abren ventanas al pasado. En este libro nos cuenta la antigua Roma como nunca antes nos la habían contado. Tira del hilo, y mucho, para descubrir un montón de piezas poco conocidas, perdidas algunas, descabaladas otras o mal colocadas. Monta el puzzle de aquella época, podríamos decir, de ese gran mosaico que fue Roma. Él sostiene que los romanos cambiaron el mundo para siempre y que lo hicieron en muchos momentos y en diferentes aspectos que han contribuido decisivamente a moldear la realidad que vivimos hoy día. Arqueólogo conocido y reconocido, por ejemplo, en Segovia por diferentes trabajos, entre los que destaca la réplica de la Virgen del Acueducto, no se le escapa nada, como digo, de la antigua Roma. Momentos de la antigua Roma que cambiaron el mundo es su última publicación, una auténtica delicia plagada de conocimiento. Los conocimientos de nuestro invitado, autor también de Un año en la antigua Roma, Fake News de la antigua Roma y Que los dioses nos ayuden. Él es Néstor Márquez.
Hola, salve, Néstor.
Salve, salvete, que es como diríamos en latín.
Vale. Claro. Porque yo creía que me dirías esto de ave nieves.
Bueno, también podríamos decirlo, ¿eh? Los romanos decían aue, salve, todo cosas buenas, todo que te vaya bien, que es lo que nos está diciendo ese saludo.
Bien, pues nada, que te vaya a ti también muy bien, sobre todo porque vas a estar en la Feria del Libro de Madrid y estarás el último fin de semana
firmando todos los libros, eso es, para bien. Que todo el que se quiera acercar.
Hay mucho interés por Roma, ¿verdad? Yo creo que no te van a dejar en tu editorial, en Espasa, salirte de ahí, porque es que el mundo es infinito, ¿no?
Bueno, y yo contentísimo, porque es mi especialidad y efectivamente yo creo que hay un interés muy grande en la antigua Roma, porque al final tenemos un legado muy profundo que viene de los romanos, ¿no? Lo decíamos antes, hay un montón de monumentos en la península ibérica que todavía no recuerdan ese pasado que tenemos y sobre todo esa raíz latina que tenemos en lo que hacemos, en lo que decimos y en cómo lo decimos, ¿no?
Eso.
Un pasado
ahí,
y un presente.
Ahí vamos.
Porque es que no es que sean legado de edificios, es que nos medimos por el sistema romano.
Claro,
o sea,
claro.
Nos movemos por el sistema romano.
Y es que hay veces que no nos damos cuenta, pero es que el propio calendario que usamos, ¿no? Y los días de la semana, todo viene del mundo romano. Al final, hoy es lunes, que es el día de la luna. El luna edi es en latín. Y es que lo tenemos ahí y muchas veces no nos paramos a pensar de la cantidad de cosas que nos han llegado.
Y de dónde venimos. ¿No? Pero fíjate, Néstor, es que leyendo tu libro te das cuenta que somos absolutamente romanos. Eso se ha quedado en nuestro ADN.
Sí,
en
sí.
La forma de ser.
Totalmente.
En la forma de comportarnos, por ejemplo, en familia.
Uh-huh. Eso es. Es que el estatuto esta base del Estado romano es la familia. No es el individuo, es que es la familia. Realmente, esa familia que está formada por un pater familias que gobierna sobre los demás miembros y que está ahí para protegerlos, eso es algo que ha llegado hasta nosotros, hasta épocas muy recientes, ¿no? Y sobre todo, a mí hay una cosa que me gusta decir, y es que tú decías, somos romanos. Y yo digo, bueno, somos romanos, pero a lo mejor no tanto, porque no nos gustaría vivir en la antigua Roma tanto como pensamos. Porque piensa, por ejemplo,
dinos,
en cómo debía oler en esa época. Nosotros es que estamos muy refinados con nuestra
demasiado
nariz.
Demasiado refinados.
Entonces, en algunas cosas...
Pero en la corte de Luis XIV tampoco
olía
bien.
Claro,
¿qué
claro.
Te quiero decir?
Y eso,
mira,
por supuesto.
O sea que realmente vivimos como romanos.
Exacto,
sí,
pero
cosas.
Fíjate, vayamos de nuevo a la palabra familia, que uh-huh. Tú la describes, que viene de famulus, siervo, y volvemos al cabeza de familia, ¿no? Uh-huh. Además, el matrimonio era una necesidad absoluta.
Sí, efectivamente, porque el matrimonio lo que era una institución que permitía que siguieran naciendo nuevos romanos. Porque al final, por ejemplo, en el momento de la fundación de la ciudad, Rómulo, el fundador de Roma, claro, llenó la ciudad de gente que había huido de diversos lugares, de otras ciudades, y los acogió a todos. Pero claro, eran todos hombres prácticamente. Si no hubiera sido por las matronas romanas, por las primeras mujeres, no hubieran conseguido sobrevivir más que una generación. Entonces, para los romanos, eso lo tenían muy dentro ellos, la mujer romana como la matrona, la mujer que daba a luz a los nuevos romanos, era fundamental. Era una figura respetadísima dentro del ámbito de la familia por ese motivo.
Tienes razón, rectifico, no queremos ser romanos. Por ejemplo, mujeres con 12 años... ya se las casaba.
Eso es. Las mujeres a partir de los 12, 13 años, los hombres tardaban un poquito más, entre los 18, 19. Pero claro, ellas se veían obligadas a tener hijos desde un momento muy joven, porque ya podían, ¿no? Porque ya eran capaces de tener hijos y la vida era así en ese momento. Efectivamente, hay muchas cosas que tenemos que verlas también con cautela y tenemos que verlas sobre todo en su época, ¿eh? Porque no podemos juzgar la antigua Roma desde nuestro punto de vista y desde nuestra perspectiva, porque nosotros lo veríamos como algo un poquito bastante extraño, la verdad, pero para ellos era algo normal. También hay que tener en cuenta que la vida se desarrollaba mucho más rápido de lo que lo hacemos ahora y un joven de 13, 14, 15 años, pues ya era un adulto prácticamente en muchas ocasiones.
Claro, porque se morían antes, ¿no? Las
es verdad,
personas.
Que no tenían la, digamos, la medicina que tenemos hoy en día, todas las posibilidades tecnológicas que nos hacen vivir más, pero es verdad que en una ciudad lo normal eran entre 50 y 60 años, sí que vivían bastante gente. De hecho, sabemos que hubo gente que vivió hasta los 70 y los 80 y tenemos hasta crónicas que nos hablan de gente que vivía 100 y 110 años. A ver, también es verdad que a lo mejor no se acordaban de cuándo habían nacido y lo exageraban.
Mira,
un poquito.
Igual que yo, como igual que yo.
Como las folclóricas. Como que aprovechan cualquier incendio,
claro,
para cambiar el DNI.
Claro, por favor, dices, ¡ay, se me ha quemado el DNI! Néstor, estamos aquí, Nacho, está Marta, queremos saber mucho más del mundo romano, este mundo que tanto nos ha llegado hasta aquí después de tantos siglos, madre mía. Bueno, pues vamos a adentrarnos no solo en el mundo familiar, vamos por otros mundos.
Vamos por otros mundos. Si te pudieras reencarnar en un personaje de la antigua Roma, ¿en quién te reencarnarías?
Pues yo tengo muy claro quién sería, porque fue seguramente el hombre más afortunado de toda la historia. Para
¿quién?
Mí es un personaje clave, es el emperador Augusto, el primer emperador de Roma, porque fue el único que pudo disfrutar de un gobierno totalmente libre de problemas, conspiraciones para asesinarlo. No. Tuvo un gobierno de muchísimos años.
Pero vivió muchísimos
hasta
años.
Hasta los 75 años, fíjate. Bueno. Y además es que era un chaval que de joven había sido muy debilucho, siempre enfermizo, el pobre. Y estuvo a punto de morir varias veces, pero se recuperó milagrosamente. Yo creo que él estaba convencido de que los dioses estaban de su parte. Y claro, pensad que donde había sido asesinado Julio César, que era su padre adoptivo, él triunfó, él consiguió lo que César no pudo hacer y disfrutó de toda esa vida de victorias y de conseguir, pues eso, que Roma estuviera totalmente a sus pies. Vivir una vida como esa, yo creo que habría sido espectacular.
No se nos ocurre decir que el primer emperador de Roma fue Julio César, porque nos vas a reñir, nos vas a reñir, bueno, así que no lo vamos a decir.
Hay que decir que muchas veces lo oyes y que el que se lea el primer capítulo del libro va a ver que le llamo así, Julio César, emperador de Roma. Pero tiene truco y lo pueden leer en
ya,
el libro.
Ya.
Por cierto, yo tengo interés en saber, ¿qué tal te llevas con las abejas?
Yo, bueno, mejor
Roma era
mejor
un símbolo
lejos
de prosperidad, ¿no?
Eso es, pero depende de dónde las vieras. Depende de dónde las vieras. Los romanos siempre tenían muy claro que ciertos augurios que les ocurrían, si los veías en un lado bien, si no en otro, muy mal. Y a Escipión le pasó precisamente que un enjambre de abejas se le puso encima de su tienda de campaña y eso presagió una derrota terrible para Roma. Y como eso tantas otras veces, porque los romanos siempre estaban muy pendientes de lo que decían los dioses, de la voluntad de los dioses. Y a veces miraban a los pájaros, a veces miraban los rayos.
Eso te iba a decir, eso nos ha llegado todavía.
Eso todavía lo seguimos haciendo muchas
seguimos
veces.
Seguimos haciendo, incluso el gato negro lo
ese
ves y dices, ¡ay! O un pájaro negro que
cuando
de repente
lo ves volando. Sí,
pero
sí,
si
dices,
es que hacemos muchísimas cosas que las hemos mamado, o sea, es que nuestra cultura viene, o sea, hasta teatro, es decir,
por supuesto.
Esos anfiteatros griegos y romanos con esa acústica inmejorable al aire libre, o sea, realmente nuestra cultura es que la seguimos, no es pasado, es presente,
total,
por supuesto evolucionado, obviamente, gracias a Dios, pero sin duda alguna.
Oye, ¿los romanos, Néstor, tenían su propio Paseo de la Fama?
Hombre, por supuesto que sí, que tiemble Hollywood, que los romanos hace 2000 años ya tenían en el foro del emperador Augusto unas exedras, unos grandes espacios circulares llenos de estatuas de los personajes más importantes de toda la historia de Roma. Estaban, por supuesto, todos los de la familia del propio emperador Augusto, claro que sí, porque para él eran los más importantes, pero por supuesto estaban también pues, el rey Rómulo, los reyes de Roma, excepto el último, que a ese lo echaron y ni siquiera lo pusieron entre los demás, entre las demás estatuas, a ese no le querían.
¡Oh, pobre!
Y dijeron este no, pero había gran cantidad de personajes uh-huh. y efectivamente la gente iba allí a ver y aprender sobre su propio pasado.
Bueno, cuéntanos cómo eran los romanos, si eran depravados o no lo eran. A ver.
Pues yo creo que la cultura popular siempre nos ha dejado ver que estaban siempre borrachos, que estaban haciendo fiestas sexuales y todo, orgías, todo lo que nos podemos imaginar.
¿Y eso es verdad?
No. Esto vamos a romper aquí todos los platos en el suelo, no es verdad. Es la historia la que nos los ha montado de esta forma, porque de hecho todo este tema de las orgías viene de las bacanales. Las bacanales, que nosotros, claro, nos dicen la palabra bacanal y se nos pone en la cabeza
los ojos como lo
inimaginable. Y hay que decir que esto es un bulo que viene directamente del mundo romano, porque fueron los propios cónsules de Roma los que demonizaron las bacanales, que no eran otra cosa que rituales del dios Baco, rituales religiosos, nada que ver con sexo, nada que ver con absolutamente nada alocado. Lo que pasa es que, claro, los fieles de Baco pues bebían la bebida de salvación, que era el vino. Entonces, claro, se emborrachaban para poder llegar al contacto directo con la divinidad. Lo que pasa es que esa era una religiosidad extranjera de mujeres y los hombres se empezaron a meter en ella. Y eso al Senado no le gustó nada porque si abandonaban los ritos tradicionales por aquello de beber vino y ver a Baco, pues Roma se podía ir a pique. Y entonces lo que hicieron fue decir que en las bacanales había orgías y que en las bacanales había incluso asesinatos y canibalismo para hacer una verdadera caza de brujas y destruir las bacanales.
Intoxicar,
y eso lo hicieron.
Intoxicar.
Y sí, exacto.
Bueno, fíjate, ahí empezaron ya los bulos.
Sí, sí.
Oye, la sexualidad relevante era el hombre, ¿no? El hombre es el que tenía...
Totalmente.
Los derechos.
Eso
¿no?
es. La sexualidad era muy distinta a la que podemos considerar nosotros. Y es que, yo lo digo muy claro en el libro, en el mundo romano no existía la homosexualidad. Pero es que tampoco existía la heterosexualidad, porque son conceptos modernos. Para ellos, un hombre podía hacer lo que quisiera, siempre que tuviera un papel activo en la relación sexual. Es decir, que un hombre, un ciudadano que fuera pasivo, era una aberración. Y sin embargo, un hombre activo pues podía hacer lo que quisiera. Podía estar con su mujer, con una prostituta, con un jovencito guapo, con un esclavo, con lo que le diera la gana. Porque él era el hombre y era el ciudadano libre y él decidía. Fijaos cómo era de diferente.
Claro, sexualidad. Pero entonces con quien mantenían relaciones eran personas que no tenían ningún derecho.
Efectivamente. Eran su propia esposa o era una prostituta que, ya digo, no tenía ningún derecho como esclava o eran esclavos o extranjeros. Pero, claro, dos hombres romanos, dos ciudadanos romanos, se deshonraban el uno al otro, porque eso no podía ser, eso no estaba bien visto. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esa idea. Y entonces, por ejemplo, hay autores como Ovidio, que tiene un libro que se llama El arte de amar, que es un libro para aprender a ligar totalmente, nos dice que a él, hombre, que a él le van más las mujeres, pero que a un jovencito guapo no le hace ascos.
¿Eran más sofisticados los griegos?
Bueno, tenían otras características. Es verdad que cuando Roma conquista el mundo griego, en el siglo II a.C., se dice que Roma conquista a Grecia, pero que Grecia conquista a Roma culturalmente. Y eso es muy importante, porque Roma también hereda mucho de esa cultura griega, de todos esos, de esa tradición clásica de teatro, sobre todo, y esos mitos que los romanos veían como un divertimento muy interesante y que, por supuesto, integraron en su vida.
Hablando de teatro, has pronunciado la palabra mágica. ¿Es cierto que Shakespeare encontró cierta inspiración para escribir Romeo y Julieta en una historia de romanos?
Eso es. Una de las obras más importantes de la literatura universal, pues resulta que es prácticamente un plagio. Porque
anda.
Shakespeare no se inventó a Romeo y Julieta, sino que la tomó la historia de narraciones de obras italianas de un siglo y dos siglos antes, pero es que estos autores italianos también las habían copiado, a su vez, de otro autor, que es clásico, que es el propio Ovidio, que nos escribió las Metamorfosis, y que una de esas metamorfosis es la historia de Píramo y Tisbe, ajá, que son dos jóvenes babilonios que, y la historia nos va a sonar, sus familias estaban enfrentadas, no se podían ni ver, y ellos deciden escaparse, se juntan en una fuente donde quedan para huir, y resulta que llega primero Píramo y no ve a Tisbe. Tisbe llega también cuando no está Píramo y ve una leona que viene a beber a la fuente. Ella se asusta, pierde un velo que tenía y la leona se pone a jugar con él, lo deja manchado de sangre, vuelve Píramo, ve el velo manchado de sangre, se cree que Tisbe está muerta y se suicida. Y entonces ella, cuando regresa y lo ve, también se suicida. Fijaos que la historia de Romeo y Julieta tiene 2000 años como mínimo.
Madre mía. Oye, ¿es verdad esto de los gladiadores que saludaban con el Ave César, morituri te salutam?
Pues esto es curioso, pero no lo dijeron los gladiadores jamás.
Fíjate,
lo tenemos tan dentro.
Esto nos lo han dicho en Hollywood y lo tenemos muy grabado.
Pero curiosamente, claro, la frase es muy clara. Morituri te salutant. Es decir, los que van a morir te saludan. Y es que esa frase, la tenemos en las fuentes clásicas, la dijeron una vez unos condenados a muerte que iban a luchar en una batalla naval. Pero los gladiadores no luchaban a muerte. Luchaban para ser, para tener un combate muy habilidoso, que fuera muy visto.
O sea, no tenía que morir necesariamente el que perdiera no tenía que morir.
Eso es. De hecho, si el combate era muy igualado, pues los dos salían, uno era victorioso, el otro no, pero ninguno moría. Sabemos que solo el 5% más o menos de los combates acababan en muerte y era porque uno de los gladiadores lo había hecho muy mal. Era un pobre desastre y entonces, efectivamente, el público pedía su muerte y ya se le quitaba todo sufrimiento de tener que volver a combatir y hacerlo terriblemente mal.
Néstor, antes que hablabas de la loba y de Rómulo, imagino que sabrás que la loba ha vuelto a Madrid a la Gran Vía, ¿no?
Uy, sí, de hecho la he visto esta mañana, justo. Estaba
en
esta mañana
en el
por
antiguo
la
Hotel Roma, ahora eso que es. Se reabrió como centro comercial, han vuelto a poner arriba la loba.
Está fantástica.
Muy bonita, tiene una vista preciosa.
Y además debe ser gigantesca, porque por la altura a la que está se la ve bastante grande y debe ser una pieza impresionante verla.
Y además me pareció muy bonito que se recuperase, claro, el antiguo Hotel Roma, que se recuperase la loba para ponerla en plena Gran Vía.
Sí, una maravilla. Uno de esos detallitos romanos que se esconden por todas partes. Sí.
Néstor, ¿cuándo sientes la llamada de la antigua Roma? ¿Eras pequeñito? Cuando eras niño, cuando de repente descubres lo mágico, ¿no?
Te viene de dentro desde el primer momento. Y a mí, pues como segoviano, yo tengo que decir que cada día yo, para ir al cole de pequeñito, pasaba por debajo de los arcos del acueducto y claro, eso te tiene que
dejar huella, te marca totalmente.
A partir de ahí es verdad que mi familia siempre me ha ayudado mucho en ese sentido y me han llevado a ver pues muchos museos, muchos de esos yacimientos que tenemos repartida por toda la península ibérica, y desde ahí pues la pasión ya es total.
Es total. Bueno, son ya las 5:30. Hemos dicho a los oyentes que queremos que nos hablen de qué es lo que más les ha interesado. Cuando se han visto cara a cara con un vestigio romano. Pero antes de nada, sacia tu curiosidad, Marta, porque ya llega Rosa. A ver.
La pregunta es obvia. ¿Cuántas veces has estado en Roma?
Creo que
¿las has contado?
Dejé de contar hace muchos años porque prácticamente lo que hago es pasarme un par de meses al año en Italia, con lo cual yo lo cuento ya por tiempo durante cada año.
¿Y has hecho ya? ¿Tienes pensamiento de hacer Pompeya en 3D?
Hombre, pues ya estamos haciéndola. ¡Hombre! Ya hemos trabajado en 3D en Pompeya y además es que cuando voy siempre aprovecho porque hacemos modelos 3D de los restos pompeyanos para conservarlos y además, no sé si sabéis, que yo me llevo cada año a unas cuantas personas de viaje que se quieren venir conmigo a disfrutar de todo eso en persona. Es un lujo.
Que nos estamos apuntando ya.
¡Hombre, por favor, abre la lista, Marta! Pues gracias, Marta Zúñiga. Estamos hablando de este libro que ha despertado tanta curiosidad en nosotros que la pregunta de hoy va de lo mismo, va de Roma y va de vestigios romanos. El libro de Néstor Márquez se llama Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo, publicado en Espasa. Así que me quedo con Néstor. Rosa de Lima, retomamos la pregunta de hoy.
Sí, es verdad que con Roma es difícil competir, pero también es verdad que en España hay mucho vestigio romano y hoy hemos puesto el acento en esos monumentos, en esa arquitectura que los romanos nos han dejado para que los oyentes nos digan cuál es el que más les gusta, el que más ha llamado su atención. Por ejemplo, uno de ellos probablemente sea el Teatro de Mérida. Muchos han estado en verano porque hay un festival de teatro de clásicos. Bueno, pues es una infraestructura que data de los siglos XVI-XV a.C. y que tiene una capacidad para más de 6.000 espectadores. Otro ejemplo que pueden poner y pensar nuestros oyentes, la ciudad de Itálica, que está en Sevilla, se fundó en el año 206 a.C. y fue la primera ciudad romana fundada en Hispania que estuviera fuera de territorio italiano. El acueducto de Segovia, que ahí, nos estaba contando él ahora mismo. Pues aquí hay que viajar en el tiempo hasta el siglo II después de Cristo y la idea era llevar el agua a esta ciudad. Para eso se construyó, que nos iba a decir que luego se iba a convertir en una joya y un atractivo para el turismo. Bueno, pues volviendo al tema del humor, Faemino y Cansado tienen una idea para Segovia. Ellos tienen un sketch muy, muy gracioso, la verdad, sobre
¿conoces?
Los romanos.
Sí, sí,
es muy bueno. Pues nada, se meten en la piel de los romanos y empiezan a pensar, ¿qué podemos construir en Segovia para atraer al turismo? Y bueno, enseñando una Torre Eiffel para Segovia en época de romanos, esto es lo que quieren hacer.
Especial para Segovia, o sea, aquí en el segundo piso hay un sitio para asar hornos, o sea, hornos.
Y después, no me confundáis.
Y después de asar los hornos, una vez calentitos los hornos, ¡ala!, a meter cochinillos y corderos.
¡Ah, poner un restaurante!
¡Claro!
Pero de cordero nada, ¿eh? No, ni cochinillo ni nada, no sé, pizza, hacer pizza. Y ya está, se me ocurrió una idea, tener una flota de cuadriga debajo para repartirlas a domicilio.
Pues esa era la idea que tenían, hacer un telepizza ahí en el acueducto de Segovia.
Por favor. Bueno, la verdad que ideas tenían y muchas, y además eran buenos ingenieros.
Bueno, eso está claro, ¿no? Y yo creo que los vestigios que tenemos de ello nos lo demuestran. Aunque yo siempre digo, y lo puedo decir porque soy segoviano, que el acueducto de Segovia es el más impresionante que nos queda en el mundo seguramente, pero es un acueducto de pueblo, ¿eh? Tenemos que decir que es un acueducto de provincia bastante cutre. Es que esto puede chocarnos, pero un buen acueducto para los romanos era de ladrillo y de cemento, de opus caementicium. En Segovia, pobrecicos, lo único que teníamos era buen granito y entonces nos lo construyeron así.
Pues mira, pero el que más duró.
Eso es, pero lo curioso, efectivamente, que uno que pues para ellos sería, bueno, el básico, vamos a decir, no había más dinero para construirlo mejor y resulta que es el que más ha aguantado. Así que ese orgullo segoviano por ahí.
¡Hombre, ahí, que se note! Mira, tenemos al teléfono a Julia, nombre romano, por cierto. Hola, Ave, Julia.
Ave, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos cuentas, Julia?
Pues mira, escuchar a Néstor me deja con, no sé, mariposas en el estómago para hablar ahora después de Embeleza. Yo, de todas formas, también tengo un cuñado que tiene una página, hermano de mi marido, que se llama El Románico y el Duero, que es desde su nacimiento en los picos de Urión hasta que termina en Portugal, o sea que me ha recordado.
Qué curioso.
Bueno, pues yo no me quiero enrollar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el yacimiento romano de Numancia.
Espectacular, una ciudad maravillosa.
Bien.
Sí, está muy, además, muy fácil de visitar, cerquita de Soria, y por ejemplo, tiene dos casas en buenísimo estado, o sea, están las ruinas, pero tienen los planos. Ha estado mucho tiempo cerrado, pero lo han abierto ahora 8 o 10 años. y ahora tienes una idea casi exacta de cómo era la ciudad. Bueno, en algún tiempo quiero recordar que había dos ciudades, una romana y otra celtibérica.
Eso es, primero celtíbera y después romana.
Exacto,
y además es que en esa ciudad tienen un equipo de arqueólogos que explican el yacimiento de una manera fantástica. Así que recomendadísima la visita.
Eso te iba a decir, Néstor. Mira, y si vas con niños, no se les hace pesado. Todo lo contrario, se involucran porque es muy real y muy fácil y muy... entretenido, está muy bien pensado. Pues
bueno,
gracias.
Pues
me
mira, ya nos has dado una idea, querida Julia, te mandamos un besazo.
Julia, a mí me gustas tú, me gusta mucho el acueducto, todo lo que tú quieras, pero a mí realmente quien me gusta es Julia.
Eres... El nombre es romano, ya.
No, vale. Realmente eres una oyente fantástica, o sea, se hable de lo que se hable, siempre nos das clase.
Sí, además ella en este momento estará ya comprándose el libro seguro de Néstor Márquez, vamos,
no
conociendo.
La menor duda, y se lo voy a llevar a mi cuñado Antonio Tejedor, que es el que tiene la página y muchas noches no me deja acostar antes de las 2 hablándome de románico. O sea, que puedes estar seguro de que voy a buscar en qué están 100%.
Bueno, pues gracias,
gracias
Julia.
Tardes,
un abrazo fuerte. Nos ha hablado Julia de Numancia.
Sí, mira, y estábamos hablando también de este acueducto de Segovia, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de él, aunque para los romanos fuera el chiqui acueducto, ¿no? Y probablemente a día de hoy llamaría la atención ese atractivo turístico hasta el punto de que mucha gente no se resiste a tocarlo, a apoyarse en él, y desde marzo de este año te multan. No se puede tocar el acueducto de Segovia. Y hay quien se resiste a esto hasta tal punto que, mirad, nuestro colega Fernando Martín dice que a él, si le hubiera tocado el último bote de pasapalabra, el que ganó Rafa de 2 millones de euros, él lo gastaría en esto, mira.
2.250.000 euros, se dice pronto, ¿eh?
Sí, pero...
Yo creo que sé en qué me lo gastaría.
¿En qué?
No sé si habéis visto que ahora te pueden multar con entre 700 y 3.000 euros por apoyarte o tocar el acueducto de Segovia. Pues si ganara el bote de pasapalabra, me podría frotar 1.000 veces con el acueducto.
Ay, por favor, no se puede hacer, mal hecho, no
eso
se puede
es,
ni
es.
Frotarse ni nada por el estilo. Bueno, queremos saber qué dicen ustedes por la calle y enseguida volvemos con otra llamada.
Me gusta el viaducto de Segovia, el acueducto de Segovia. No sé, es una cosa histórica y lo que se me emociona verlo.
Bueno, recuerdo tanto la Torre de Hércules de la Coruña.
¿Qué le gusta de la torre?
Todo. Como que nací allí, la he visto siempre desde pequeño, desde que he nacido.
Sí, yo lo he visto y ya está. Es precioso.
¿El teatro de Mérida?
Sí, el de Mérida.
¿Que fue a ver una obra?
No,
o fue a...
fuimos de viaje y lo visitamos y ya está.
Pero el acueducto ese está... ¿Dónde es? ¿De qué parte es? ¿De Tarragona?
De Segovia, en Segovia. Bueno, en Tarragona también hay un teatro romano.
Sí, porque ese lo he visto, yo no he ido, pero lo he visto.
El teatro romano de Tarragona.
Sí. Sí, estuvimos visitándole y eso, y bueno, todo eso es muy bonito, todo eso es historia y es bonita.
Yo solamente fuimos a visitar el acueducto de Segovia cuando estábamos en la ESO, y yo creo que es de los únicos monumentos que hemos visitado, y hablamos un poco, nos hicieron un tour, pero claro, o hace bachillerato de artes o algo que tenga que ver con eso, o no tienen ni idea, porque tampoco es que te enseñen mucho.
Bueno, pues ahí estaba lo que comentaban los ciudadanos. Volvemos con otra llamada. Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Sabe, Julio?
Buenos días desde Las Vegas.
Buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿qué vestigio te llama la atención desde Las Vegas? A ver.
Pues figúrate, yo viviendo en el desierto, yo no voy a hablar de una obra arquitectónica, sino de una obra natural que han creado, que son las médulas en Ponferrada, que es precioso.
Sí, ya lo creo, ¿verdad, Néstor?
Bueno, de ahí salió buena parte del oro que mantuvo el Imperio Romano a flote, o sea que espectacularmente importante.
Claro, claro. ¿Y te impactó, Julio, cuando lo viste?
Sí, porque bueno, la madrina de Patricia, de mi hija, es de allí, y entonces siempre estaba dando la vara de tienes que ir a Ponferrada a ver las médulas, tienes que ir a ver las médulas, y yo pensaba que pues una mina antigua, pues vete tú a saber. Y cuando lo vi, los bosques de castaños, de robles, eso era impresionante. Y
sí,
ahora
bueno.
Desde aquí, pues evidentemente, fíjate.
Es un lugar precioso, además,
sí.
y solo por ver cómo los romanos desmontaron literalmente las montañas para conseguir montañas. El oro, es espectacular. Es que destruyeron todas las montañas y las horadaron por dentro, hicieron grandes canales tirando agua a presión para que bajara todo el material, entre el que estaba, por supuesto, el oro. Es realmente impresionante pensar cómo lo hicieron hace 2000 años.
Caray, qué mentes. Una maravilla. Qué mentes.
Y por cierto, yo me tengo que comprar el libro de Néstor, porque le estoy viendo en streaming y ver a una persona hablar, cómo se le ilumina la cara, de cómo de los romanos, ese libro tiene que ser una maravilla.
Di que sí, y además, o sea, esa sonrisa que tiene hablando, ¿verdad? Bueno, de esa pasión que siente por Roma.
Juan, exacto, cuando esto es una pasión, por lo tanto, para mí es maravilloso estar aquí hablando de la antigua Roma.
Pues Julio, te mando un abrazo y desde luego, como igualmente nos ves por streaming, te mandamos un beso. Que verás que te acabo de lanzar ahora mismo, que te estamos lanzando todos. Gracias, Julio. Buen día, buen día. Claro, allí claro, está sí. empezando. Ay, ya está.
Qué ganas de terminar.
Qué curioso. Bueno, seguimos hablando, por ejemplo, del puente de Alcántara, ¿no?
Sí, que está en Cáceres, cruzando el Tajo, y este fue construido entre los años 103 y 104. Son 6 arcos que mide 58,2 metros de altura y con una longitud de 194 metros. Un oyente decía antes la Torre de Hércules en A Coruña, que existe un faro romano que es el más antiguo, por cierto, en funcionamiento del mundo, y el tercer faro en altura de España, tiene 55 metros. Y si volvemos a la parte más mundana, los romanos, cuando planteábamos la pregunta, os decía que de ellos probablemente hemos heredado el sentido del humor y lo de los chistes, y que lo atestigua un libro, el Filógeno, en una antología romana en la que
pero
ellos recogen
Rosa, que también viene en estos momentos de la antigua Roma.
Es que también hablamos del humor, por supuesto. Claro, que la vida cotidiana también es capaz de cambiar el mundo muchas veces, ¿eh? Entonces, efectivamente, le dedicamos un capítulo a cómo los romanos se tomaban el humor y la risa, porque hay cosas que hasta son totalmente diferentes a las nuestras. Es verdad que hay cosas que no cambian. Por ejemplo, nosotros como tenemos a los de Lepe, ¿no? Que es el chiste típico de toda la vida,
sí.
Pues los romanos tenían a los abderitas, los de la ciudad de Abdera, ellos eran sus leperos, entonces ellos tenían este tipo de chistes, pero también es verdad que tenían chistes que para nosotros seguramente, pues vamos a decir que no son muy buenos.
Mal gusto,
bastante
mejor.
Mal gusto, sí, les encantaban de los esclavos, de borrachos, de infieles, bueno, en fin, había de para todo el mundo. De hecho, les encantaban, por ejemplo, los chistes de gente con mal aliento. Esto era una cosa que les alucinaba.
Esto les encantaba.
Mira, vamos a escuchar en la voz de Franco Tirarroc un par de estos dos chistes que aparecen en este libro. De
un tío que va al peluquero y le dice, ¿cómo quiere que le corte el pelo? Y dice el tío, en silencio. Es que son chistazos brutales, tío.
Iguales, total.
Un intelectual que le dice a otro, el esclavo que me vendiste ha muerto. Y dice el otro, por todos los dioses, conmigo jamás hizo eso.
Yo lo del pelo, a mí lo del pelo me ha ocurrido, ¿eh?
Sí, ¿no? Decir, por favor,
no, yo fui
silencio.
Fui más borde todavía. Cóbrame lo que quieras, pero cállate.
Madre mía.
Compro tu silencio.
Has salido tu lado romano.
No, sí.
Vamos, seguro. Bueno, pues vamos a ver qué están diciendo los oyentes a través del WhatsApp.
Pues mira, por ejemplo, Pilar dice, alguna de las maravillas que nos han dejado los romanos, dice, no hay que irse muy lejos, en el pueblo de Juan Carlos, en Talamanca del Jarama, hay una calzada romana y su puente que es del siglo II después de Cristo, se refiere a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Sí.
Rosa, por ejemplo, nos dice que los romanos nos han dejado un gran legado y ella destacaría el acueducto de Segovia, la calzada romana, el teatro de Mérida, y es curioso que habla también, dice, de las mujeres romanas que dicen que eran muy guapas, nos dice Rosa.
Bueno, y nos han quedado muchos bustos de ellas y muchos retratos para poder confirmarlo, efectivamente.
¿Y sí? ¿Dirías que sí?
Sí, además tenían unos peinados súper elaborados, algunos que incluso tenían que coserse con hilo y aguja por dentro porque hacían unas especie de crestas, especialmente a finales del siglo I, me estoy acordando de un peinado que se llamaba el Orbis Comarum, que era una verdadera cresta encima de la frente. como un gran tupé por encima, que hay veces que hasta le tenían que poner una estructura de madera por dentro para que se sujetara. Espectacular.
Por favor. Bueno, y creíamos que éramos originales, pues no.
Está
no,
todo nada. Inventado, todo. Ya lo inventaron los romanos.
Es verdad, es verdad.
Mirar, y por ejemplo, Manuel también nos lleva a un punto interesante. Él habla del Parque Arqueológico de Segóbriga, perdón, uh-huh. que está en Cuenca. Dice que es un parque arqueológico en el que, dice, yo estuve hace un montón de años y había un pequeño museo y un cerro donde todavía están excavando. Dice, lo ha visitado recientemente y es una pasada la infinidad de ruinas, lo que han encontrado allí, un anfiteatro, un teatro, una basílica romana, los restos de un acueducto. Y dice que ahora hay un bonito museo que explica todo lo que ahí se ha encontrado.
Es un yacimiento fantástico para ir a visitarlo, además que te puedes hacer muy buena idea de cómo es una ciudad romana. Y fíjate que justo da la casualidad de que hoy mismo hemos lanzado al público una recreación 3D desde mi empresa, una recreación 3D de cómo era la ciudad de Segóbriga al completo en el siglo II. Así que si alguien quiere, por favor, en las redes
claro,
sociales...
¿Dónde nos tenemos que meter?
En Twitter, por ejemplo, Antigua Roma al Día, y allí vais a poder ver cómo hemos recreado. También en Facebook, en Instagram, donde queráis, en redes sociales, vais a poder ver cómo era la ciudad de Segóbriga en el siglo II. Es espectacular.
¡Qué bueno! Pues hoy le hemos dedicado mucho tiempo a los romanos. Hermanos, gracias Rosa gracias. De Lima y cómo no, gracias a Néstor Márquez, enhorabuena por estos momentos de la antigua Roma que cambiaron el mundo publicado en Espasa. Bueno, ha sido un placer, lo hemos pasado muy bien.
Por supuesto, mucho. Y ahora nos tenemos que despedir en latín.
Eso.
Vamos a decir bene vale, que vaya bien, bene vale.
Bene vale, gracias Néstor, hasta la próxima, hacemos un alto y Nacho nos va a hablar de una despedida muy triste, la de Antonio Gala.